COPE, Región de Murcia.
Estar informado.
Dos buenas noticias a esta hora que tienen que ver con los efectos de la dana Alison. Desde esta tarde el agua ya es potable en todas las zonas afectadas por las infiltraciones de barro de las lluvias de hace 17 días. El agua ya se puede utilizar para todos los usos, incluso para cocinar, según ha confirmado la Mancomunidad de los Canales Delta y Villa tras obtener el ok de las autoridades sanitarias. Y la otra buena noticia es que mejora la situación del Mar Menor tras los arrastres de esa dana. Lo dice el Instituto Español de Oceanografía y el Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura en un informe que se ha conocido esta tarde y que concluye que la anoxia que se localizaba en la cubeta sur ha comenzado a desaparecer. Desaparece también con eso el riesgo de mortandad de los peces al recuperarse la concentración de oxígeno por el viento de leveche y por la entrada y salida de agua del Mediterráneo. ¿Cómo están? Buenas tardes, soy Antonio Montoro, noticias de la Región de Murcia en la Linterna. Primeras reacciones aquí en la región a la ruptura de Junts per Catalunya. Es una fractura que ha valorado el presidente de la comunidad, Fernando López Miras, que lo ha considerado un nuevo paripé de los socios del gobierno.
Que España esté pendiente de lo que dice Puigdemont, porque el gobierno de Pedro Sánchez depende de eso, ya es bastante lamentable, ¿no? Es vergonzoso. Más allá de eso, todo esto es un paripé. A Puigdemont, a los delincuentes, les interesa que Pedro Sánchez siga en el gobierno. Lo que no les interesa es que el presidente del gobierno sea Alberto Núñez Feijóo ni el Partido Popular. Puigdemont sabe que si el presidente del gobierno es Feijóo, no va a poder volver nunca más a España si no es para pisar la cárcel.
Entre tanto, librilla conmoción por el crimen de Ainhoa, la joven de 19 años asfixiada presuntamente por su novio de 27 que está en los calabozos de la comandancia de la Guardia Civil a la espera de ser puesto a disposición judicial entre esta tarde y mañana. El ayuntamiento ha decretado 5 días de luto oficial y ha adoptado medidas de apoyo y protección para la familia de la víctima y también para la de su presunto asesino. El ayuntamiento de Librilla ha convocado un minuto de silencio al inicio del pleno municipal que tendrá lugar el jueves, aunque ya hoy a las puertas de otros ayuntamientos e instituciones se han sucedido los actos públicos de condena por el crimen machista. Una de las muestras de duelo y repulsa ha tenido lugar en San Javier. Allí se encontraba el presidente de la comunidad, Fernando López Miras.
Lo digo una vez más, la violencia no tiene cabida en nuestra sociedad. Y la violencia de género, la violencia machista, tiene que ser erradicada. Y entre todos tenemos que trabajar para conseguirlo.
En Cartagena, el delegado del gobierno, Francisco Lucas, hacía también un llamamiento a la unidad para terminar con la violencia machista.
En un día como hoy, desde aquí, haga un llamamiento a toda la sociedad civil, un llamamiento a todas las instituciones, a todas las fuerzas políticas para unirnos, para sumar fuerzas y acabar de una vez por todas con la violencia de género.
Si se confirma la naturaleza machista del crimen, el de Ainhoa sería el segundo asesinato por violencia de género ocurrido este año en la región de Murcia y el número 34 en España. Y precisamente hoy ha sido inaugurado en Cartagena el primer punto violeta de la región, ubicado en un instituto. Va a estar atendido por alumnos y por profesores voluntarios que han sido formados para ofrecer información precisamente sobre eso, sobre la violencia machista y sexual. COPE Cartagena, Santiago Velasco.
Desde el año 2021 son muchos los organismos y empresas que cuentan con punto violeta, pero el Instituto San Isidoro del barrio de Los Dolores de Cartagena se ha convertido en el primer instituto de la región en adherirse a esta iniciativa. El San Isidoro solicitó a finales del curso pasado constituirse en punto violeta, pidiendo así el correspondiente apoyo y formación institucional. El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, acompañado de la concejala de Igualdad de Cartagena, Cristina Morán, ha agradecido al centro la implicación en una iniciativa más necesaria que nunca.
La educación, está demostrado, es el mejor instrumento para transformar una sociedad. Y si queremos conseguir una sociedad libre de violencia machista, este es el camino. Por eso, volver a agradecer de corazón a toda la comunidad educativa de este instituto, porque creo que este es el camino para conseguir el objetivo que queremos todos los ciudadanos y ciudadanas.
El punto violeta del Instituto San Isidoro pretende transmitir un mensaje de confianza y contribuir a que las chicas pierdan el miedo a denunciar.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, Manuel Luna, también ha reclamado hoy al Ministerio de Justicia que acelere la ejecución de las medidas estructurales pendientes para modernizar la Administración de Justicia de la región y para poner fin al desequilibrio histórico de medios humanos y materiales. Ha defendido la creación de 22 nuevas unidades judiciales en 2026 y la comarcalización de las secciones de violencia de género.
Y también se ha abordado la necesidad de crear una nueva sección de violencia sobre la mujer para el Partido Judicial de Lorca, que extienda su competencia al Partido de Totana, y la comarcalización de las secciones de violencia sobre la mujer de Murcia y de Cartagena.
Más de la mitad de las pymes de la región de Murcia aumentaron sus ventas el año pasado y 4 de cada 10 prevén aumentar su inversión este año por encima de la media nacional. Son algunas de las conclusiones del informe PYME 2025 que ha presentado hoy el Colegio de Economistas. Sobre los buenos datos en inversiones y también en emprendimiento, hablaba la consejera de Empresa, Marisa López Aragón.
Y es que 4 de cada 10 empresas prevén aumentar esa inversión y este dato es superior a la media nacional. Y también el dato más relevante de este informe PYME 2025 es el que refleja el espíritu emprendedor que hay en la región de Murcia, y es que de una escala del 1 al 10, el interés y la motivación que tienen nuestras pymes por crecer alcanza un 7,9, y este dato también está por encima de la media nacional.
También hemos preguntado al presidente de CROE, Miguel López Abada, por el resultado de esa encuesta, de ese barómetro sobre las pymes.
Esa inseguridad que percibe el empresario a la hora de hablar de costes productivos, que es el gran problema que tenemos desde el año 2019, a las pymes el incremento del coste productivo está por encima del 23%. El año que viene, cuando se pregunte si seguimos con estas políticas y estas amenazas de reducciones de jornadas, de sablazos a los autónomos, pues hablaremos de datos peores por las consecuencias.
Y el Ayuntamiento de Murcia va a ampliar el catálogo de edificios protegidos con 67 nuevos inmuebles del casco histórico de la ciudad. Entre los más destacados figuran el edificio Telefónica, el Hotel Hispano, la Consejería de Sanidad, la Delegación del Gobierno, el Tribunal Superior de Justicia o el edificio Belmonte. Son inmuebles que marcaron el desarrollo arquitectónico de la ciudad entre finales del XIX y principios del siglo XX. El concejal de Urbanismo, Antonio Navarro.
El nivel de protección 2 implica que, además de la conservación de determinados elementos, digamos, estructurales, como puede ser la fachada, la cubierta, etcétera, también hay elementos internos, balaustradas, como digo, recercos, cerrajerías, escaleras, etcétera, que también deben conservarse.
En Lorca esta tarde se ha inaugurado la 58 edición de la Feria Ganadera Industrial y Agroalimentaria SEPOR. Es una de las más importantes de España y también de Europa, según ha dicho durante su inauguración el presidente López Miras, que destaca que la ganadería es un auténtico motor de desarrollo para la región. El alcalde Fulgencio Gil ponía cifras a esta nueva edición de la muestra.
Una feria que, como saben, cuenta con más de 130 expositores, se exponen 500 productos, 150 colaboradores y casi 1.000 participantes inscritos en el Simposium de Porcinocultura, que es un escaparate a nivel técnico de los más importantes del mundo.
Llavanilla celebra en 2026 su primer año jubilar, todo para conmemorar el quinto centenario del descubrimiento y la veneración de la reliquia del Lignum Crucis. El acto de apertura del año jubilar será el 1 de febrero de 2026. Se han programado 30 eventos. José Manuel Lorca Planes es el obispo de la diócesis de Cartagena.
El centro también de la atención de los que van a peregrinar serán gente que va buscando, porque hay muchos buscadores de Dios. Aunque parezca que no se ven, que están ocultos, pero no hay nada oculto bajo el sol. Hay mucha gente.
¿Emprendes? Dilo. El 29 de octubre llega el Día de la Persona Emprendedora en el Auditorio Víctor Villegas. Jornada para inspirarte, conectar y comprobar que no existen límites. Ponencias, talleres, stands. Lo que viene empieza aquí. Dilo. Inscríbete ahora en diape.es. Instituto de Fomento de la Región de Murcia. Gobierno de la Región de Murcia. Financiado por la Unión Europea.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Y el último minuto lo dedicamos al deporte con Vicente Luis Canovas. ¿Qué tal?
Semana intensa la que tenemos por delante, sobre todo para el Real Murcia, en la que mañana habrá una reunión a eso de la 1 de la tarde entre el presidente Felipe Moreno y el director general deportivo de la entidad, Asier Goiria. Podría tomarse la determinación de la salida del entrenador, que ha perdido la total y absoluta confianza del máximo dirigente murcianista, que incluso podría no sentarse en el banquillo en la Copa de Su Majestad el Rey el próximo jueves ante el Antequera. Semana intensa esta semana de Copa del Rey para los equipos de la región de Murcia. Y recordamos también que UCAM Murcia Club Baloncesto afrontará en Lublin, en Polonia, el tercer partido de la FIBA Eurocup, con la necesidad de ganar para no verse complicada la clasificación de cara a la siguiente fase.
Y terminamos con el tiempo. Mañana tendremos cielo con intervalos de nubes bajas, aumentando a cubiertos durante la tarde con precipitaciones débiles. Las temperaturas sin grandes cambios, con máximas que no superarán los 24 grados y mínimas en ligero descenso. Valores de apenas 6 grados en Yecla y de 8 en Caravaca de la Cruz. Ahora son las 8, están escuchando La Linterna en COPE. Seguimos aquí contándoles todo lo que les interesa con Ángel Espósito.